Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y recibimos en el estudio de COPE Navarra a Rafael Santandreu con su nuevo libro, El método para vivir sin miedo. Ya saben que este es el autor de El arte de no amargarse la vida. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, bienvenido aquí al estudio de COPE Navarra. Esta tarde tenemos en la calle Zapatería a las 7 en la Biblioteca de Diario Navarra esta presentación. Ahora te pueden escuchar, pueden abrir boca y luego te pueden saludar o incluso aprovechar para que les firmes un libro.
Sí, sí, y también para contarnos historias, porque últimamente, desde que publiqué Sin Miedo y ahora El método para vivir sin miedo, en las charlas de presentación ya viene mucha gente que ha superado un trastorno de ataques de pánico, TOC, hipocondrías, y es una cosa brutal cuando te cuentan esos testimonios, ¿no? Una transformación tan heavy, tan bestia, de personas que, por ejemplo, hay personas que llevan 30 años con ataques de ansiedad diarios, que tomaban un montón de pastillas, invadidas por ese miedo, ¿no? Y que han hecho una terapia increíble durante unos meses, ha sido difícil, pero lo han hecho, y ya no sienten ese estrés, esa ansiedad. Es un cambio de vida tan radical que es súper bonito, ¿eh? Porque nos demuestra que la mente puede cambiar de una manera muy radical si sabes cómo y te aplicas a ello.
Tiene que ser bonito, tiene que ser una felicidad inmensa, un orgullo tremendo, no sé cuántas etiquetas poner.
Pues todo eso, la verdad es que no hay nada más bonito. De hecho, fíjate que este libro, El método para vivir sin miedo, contiene 20 testimonios, ¿no? De personas que han hecho este cambio, ¿no? Pero esto procede de una base de datos mayor, que es en mi canal de YouTube, donde llevamos casi 200 ya, que se dice rápido, ¿no? Y son personas de todo tipo, hay médicos, hay empresarios, hay una futbolista profesional que también sale en el libro, Carla Bautista, que dan la cara, ¿no? Porque decir, confesar que tú has tenido un lío mental de la leche durante muchos años no es fácil, pero lo hacen porque quieren ayudar a otros también, ¿no? Y quieren decir, oye, es que existe una salida, ¿no? Aunque tú tengas ataques de pánico, no, y no tienes que tener esto, no tienes por qué. Hay una salida, ¿no? Y eso es súper bonito.
Existe una salida y no eres el único, que también muchas veces, no es lo de mal de muchos consuelo tontos, pero sí que es verdad que cuando ves que hay gente, oye, que tiene tu mismo problema, ves, oye, que estamos en un equipo y te ayuda encima, si te guía y te enseña y te muestra un camino, es que es la solución, vamos, que vas camino del tercer libro ya.
Sí, exactamente. Fíjate que unas de las testimonios que salen en este libro, que me gusta especialmente, son las hermanas Zapata, que son un poco famosas, porque las hermanas Zapata, o muy famosas, son actrices, salen en el programa First Date, son gemelas, hacen de camareras ahí en el programa, ¿no? No sé si las has visto alguna vez. Y las hermanas Zapata, resulta que ellas tenían un TOC desde niñas de comprobación, tenían que comprobar todo el tiempo, pero era una cosa que las volvía locas. Marisa Zapata, una de las hermanas, ella en su testimonio confiesa muy valientemente que ella se autoingresó en un hospital psiquiátrico en una ocasión porque no podía más de la ansiedad de esa comprobación que tenía que hacer todo el día, ¿no? Ellas han hecho una terapia de 8 meses y las dos están bien, ya completamente bien. Entonces, fíjate que es muy importante que personas famosas, que personas exitosas digan, mira, yo he tenido esto y he salido de eso, ¿no? Porque además la terapia para superar el miedo agudo, que eso es los ataques de pánico o el TOC, es miedo agudo, es difícil. Porque fíjate, se llama terapia de exposición. Significa, ya lo dice la palabra, que te tienes que exponer voluntariamente a lo que más temes, todos los días, de manera programada y con total aceptación, porque solo así te desensibilizas. Entonces, es tan difícil que si no estás muy seguro de que eso cura, no lo hace ni el tato. Entonces, por eso los testimonios son tan importantes, ¿no? Decir, ostras, si las hermanas Zapata, estas actrices súper majas que he visto toda la vida, se han curado haciendo esto, pues venga, me toca a mí también. Entonces, por eso los testimonios son tan importantes.
Entiendo por lo que dices, Rafael, que hay que ser conscientes que es un problema, hay que ser conscientes que no es sencillo, no es pinta y colorea.
No.
Pero que con trabajo y con voluntad se puede.
Claro, esto es muy importante porque, ¿sabes? Yo creo que en nuestra sociedad somos demasiado... queremos las soluciones rápidas, la pastilla, ¿no?
Y atajos.
Atajos, sí, sí, sí. Y bueno, en algunas cosas más o menos podrá funcionar, pero en esto no. Y en muchas cosas no, ¿no? Y en la salud mental no. La salud mental realmente estamos viendo que es reescribir tu cerebro, reescribir tu mente. Y es un hábito, mental, ¿no? Si una persona es un cascarrabias, si una persona se queja todo el tiempo, si una persona no tiene fuerza de voluntad, todo eso se puede cambiar, pero te va a costar. Una pastilla no es la solución, porque, bueno, la necesitarás siempre en el caso de que funcione, ¿no? Mira, una de los testimonios del libro es María José. María José es una mujer de Alicante que tenía ataques de ansiedad cada día, todos los días, pero durante 30 años. Los empezó a tener a los 20 años e hizo la terapia a los 50 años. Vale. María José tomaba entre 8 y 10 tranquilizantes cada día. Ella es de Alicante y ella misma dice, Rafael, iba zombie. Yo por Alicante toda mi vida he ido zombie. Pero me daban los ataques de ansiedad igual, porque ya estaba habituada a las pastillas, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía una adicción a las pastillas. Bueno, María José es de los casos más largos en el tratamiento que hemos hecho. Fíjate que ella tardó 3 años. Pero el primer año lo tuvimos que dedicar a que dejase las pastillas, a superar la adicción junto con su médico. Poco a poco fuimos dejándolo. Primer año solo dedicado a que dejase. Porque esa no es la solución. Fíjate que los tranquilizantes, que pueden servir para muchas cosas, pero para el miedo agudo son un problema. ¿Por qué? Por lógica, fíjate. Si tú tienes ataques de pánico y te tomas un tranquilizante, es verdad, te va a tranquilizar. Pero tu mente lee también que hay algo que temer. Por lo tanto, el miedo continúa e incluso aumenta. Por eso se da esta paradoja que le pasaba, por ejemplo, a María José, que cada vez tomaba más tranquilizantes y cada vez tenía más ataques de ansiedad. Entonces, ella tuvo que hacer toda esa terapia de exposición, exponerse. Por ejemplo, ella iba cada día a los grandes almacenes, recuerdo, al mercado central de Alicante. Se metía allí y sabía que le iba a dar el ataque de ansiedad, pero lo soportaba día a día, día a día. Y ahora no tiene absolutamente, ha tenido problemas en su vida, pero ya no tiene ataques de ansiedad. Puede tener nervios, pero no tiene ataques de ansiedad. Está completamente curada.
Rafael, claro, en este libro, El método para vivir sin miedo, tenemos testimonios, tenemos soluciones en los que podemos asemejarnos, podemos coger ese camino. Incluso entiendo que cobra más vida el libro anterior, el de El arte de no amargarse la vida, porque tal vez es el libro a referirse, ¿no?
Sí, bueno, existe un libro anterior, porque este libro es una continuación de Sin miedo. Hay un libro que yo publiqué hace 2 años que se llama Sin miedo, en el que explico detalladamente cuál es el método de 4 pasos, ¿no?, de exposición para superar el miedo agudo, y este es una continuación, el método para vivir sin miedo, ¿no? Mi primer libro, ¿no?, El arte de no amargarse la vida, es un libro más para superar, para gestionar mejor las emociones en general, ¿no? De hecho, todos te van a ir bien.
Cuando el problema no sea tan grande, ¿entiendes?
Exactamente. Y bueno, todo influye, ¿no? Muchas veces la gente, cuando supera un trastorno de ataques de pánico o el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, luego quiere mejorar su vida en general, ¿no? Quiere, pues, gestionar mejor sus emociones, ¿no? No enfadarte tanto con tu pareja, ser más paciente con tus hijos, aprender a motivarte mejor en el trabajo y no estresarte. Y todo eso también se puede aprender. También será un proceso de ensayo, de cambiar hábitos, de reprogramar tu mente, y también es muy bonito, también se puede hacer perfectamente. Y bueno, la verdad es que hoy en día tenemos unas herramientas muy comprobadas científicamente. Existen más de 2.000 estudios, por ejemplo, que ratifican la eficacia de la terapia cognitivo-conductual, ¿no?, que en el fondo es la que yo hacemos y la mayor parte de los psicólogos, ¿no? Terapia cognitivo-conductual. Pero lo que está claro es que si no estás dispuesto a trabajar todos los días, por comprar un libro y leerlo, nadie cambia. Incluso te diré, por hacer una terapia, nadie cambia, ¿eh? Es por aplicar todo eso que te han enseñado cada día, cada día, cada día. Es muy parecido a hacer deporte.
Vamos, constancia.
Sí.
Y voluntad.
Y mucha voluntad, mucha constancia, porque al principio tu mente sigue produciendo esos miedos, sigue produciendo ese hábito, ¿no? Por ejemplo, mira, existe en el TOC, existe el TOC de la hipocondría. La hipocondría es un TOC, ¿no? Hay uno de los testimonios, el de Francesca, que es una chica que vive en Andorra, que ya tenía, le asolaba la hipocondría, ¿no? Los pensamientos de, ay, sí tengo un cáncer, ¿eh? Pero la cosa se complicó muchísimo cuando nacieron sus hijos pequeños, porque entonces traspasó la hipocondría a ellos y temía que ellos tuviesen un cáncer, que ellos tuviesen un tumor. Francesca cuenta que el peor momento del día era por la noche, cuando los bañaba y no podía evitar palparles por si tenía tumores. Los niños, cada día. Tú imagínate cómo lo pasaba Francesca. Bueno, pues fíjate que un deber que tenía que hacer Francesca para curarse era imaginar todos los días que efectivamente sus hijos tenían las peores enfermedades y morían. Cuenta Francesca en su testimonio que ella, haciendo esta imaginación, lloraba, temblaba, más de un día llegó a vomitar, porque era lo que ella más temía. Hemos de pensar que cuando las personas que tienen hipocondría, etcétera, eso para ellos es brutal. Bueno, pues lo hacía con esa perseverancia todos los días, todos los días. Y creo que ya tardó entre 6 y 7 meses en estar completamente bien. Pero fíjate que yo le preguntaba, en su testimonio le preguntaba a ella. Le decía, oye, ¿y si tú, ahora que estás curada, yo te pregunto, ¿y si tu hijo, finalmente, alguno de tus hijos tiene un cáncer? ¿O tú? Y decía, Ibai me dice, Rafael, ahora no lo tenemos, por lo tanto, ahora vamos a disfrutar de la vida. Punto. ¡Wow! Que Francesca sea capaz de decir esto y pensar así es brutal. Pero, amigo mío, lo que le costó, ¿eh? Tenía que hacer esos ejercicios de exposición todos los días.
Dos últimas, estaría horas hablando. Uh-huh. Dos últimas, entiendo, hemos hablado de la felicidad de ver ese paciente, esa persona que te escribe, que acude a una presentación como la de hoy y te dice que se ha curado, pero también en el proceso, en el trayecto, hay baches.
Claro. Ah, bueno,
las momentos duros, recaídas. ¿No? Y sí, momentos sí. Duros también para ti, ¿no? De ver que alguien sí. Tiene que seguir aguantando.
Sí, sí, sí. Y bueno, es un proceso duro y que además tiene recaídas. Eso hablamos mucho, ¿no? En los testimonios lo explican muchas veces, ¿no? Yo les pregunto, ¿no? Porque la mente cuando... Es un hábito. Tenerle miedo es un hábito, ¿no? Es como una trampa mental en la que se cae, ¿no? Vas mejorando, vas a tener recaídas, vas a tener que seguir trabajando y bueno, la persona tiene que tener mucha fe en el sistema, en la terapia de exposición, pero la tiene por dos razones esta fe. Primero, porque ve que otros miles de personas se han curado haciendo eso. Y segundo, te diré una cosa, porque no tiene otro remedio. Porque su vida con el miedo agudo, con los ataques de pánico o el TOC, es tan chunga que dicen, ok, no puedo seguir así. Voy a hacer lo que más temo. Voy a visitar el infierno todos los días de manera programada y pasearme ahí un rato porque quiero curarme. Lo hago por mí y lo hago por los demás, muchas veces, a los que ayudaré después, siendo yo un testimonio, ¿no?
Qué chulo. Por último, no sé si podemos dejar un consejo, una frase, no tanto para la persona que ya ha recibido creo que muchos mensajes, sino para el entorno, familia, amigos... de alguien que tenga alguna de las cuestiones que has mencionado, oye, ¿cómo le podemos animar a que intente coger esa voluntad, valentía y constancia?
Sí, pues la verdad es que es muy importante este tema porque fíjate que ayudar a alguien que tiene miedo agudo, que tiene ataques de pánico o tiene TOC es muy particular. No es una ayuda, la ayuda habitual, porque la has de ayudar no protegiéndole. Que eso es a lo que nosotros tendemos más y nos gustaría hacer, ¿no? Nadie quiere que tu hijo sufra, nadie quiere que tu esposa lo pase mal. Intentamos, solventarle este cáliz, pero sin embargo hemos de hacer todo lo contrario. Le hemos de animar a que haga eso que es tan difícil. Y es la ayuda más difícil que podemos prestar las personas a la gente que queremos, ¿no? Pero sin embargo hay que hacerlo así. Informarse de qué va este tema... y empujarles a que se conviertan en dueños de su propia mente.
Claro, pero entre medio hay un proceso. Quiero decir, a un niño que tiene miedo a los perros, bueno. No le puedes coger y poner al lado de un perro. ¿Tendrá que haber algún paso anterior?
Sí, bueno, poco a poco, pero va a tener que ir en esa dirección cada día de manera programada, cada vez acercarse más a esos perros, ¿no? Entonces es difícil, ¿verdad? Y mira, yo a veces estoy en contacto, me escriben por Instagram. Ahora, por ejemplo, en estos momentos hay unos padres... Que me están explicando cómo su hijo está haciendo toda esta terapia de exposición. Y es un chaval que tiene 10, 11 años, ¿no? Y el chaval ya me escribe a mí también y me dice, Rafael, me estoy convirtiendo en un superhéroe. Y yo le digo, claro que sí, tío. Pero está muchísimo mejor este chaval, ya está muchísimo mejor que hace 3 meses, que hace 6 meses, ¿no? Y es enternecedor cómo los padres le conducen a su hijo a que haga eso, a que haga lo más difícil, ¿no? Es la ayuda más difícil, pero hay que hacerlo.
Rafael Sanandreu, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por este libro, El método para vivir sin miedo. Gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, amigo.